Para poder comprender el mundo, es necesario entender lo incomprensible. Cunorte Conciencia. Pláticas para estimular la actividad intelectual. Cunorte Conciencia. Divulgando la importancia científica y sus representantes. Bienvenidos a Cunorte Conciencia. Comenzamos.
Hola, bienvenidos a Cunorte Conciencia. Mi nombre es Álvaro Muñoz y soy profesor e investigador en el Centro Universitario del Norte de la Universidad de Guadalajara. Saludos a quienes nos escuchan por radio o por internet y a la operadora técnica y productora Patti López. Los invitamos a que participen con sus preguntas o comentarios escribiendo al correo electrónico cunorteconciencia@cunorte.udg.mx. En Cunorte Conciencia queremos difundir los esfuerzos de investigación de profesores, investigadores y estudiantes en el Centro Universitario del Norte. El día de hoy tenemos como invitados a Ana Rebeca González Muñoz, Diana Patricia Cortés del Real y al doctor Juan Carlos Gutiérrez Villegas. Hola, gracias por acompañarnos.
Hola, ¿qué tal?
Un gusto.
Muchas gracias,
doctor. Muchísimas gracias, doctor, por esta invitación. Más que nada también agradecer en nombre de la carrera mecánica eléctrica que nos permita difundir parte de las actividades que hacemos tanto de investigación como docencia con nuestros, ahora sí, con los estudiantes.
Sí, al contrario, muchas gracias. Creo que es muy interesante el trabajo que están haciendo, que lo desconocemos muchos profesores, muchos de la planta académica y de estudiantes, desconocemos las cosas tan interesantes que están haciendo. Entonces, pues es un gusto tenerlo, bueno, a usted por segunda vez como invitado, acompañando a estas chicas.
Sí, en esta ocasión nos permitimos traer a las representantes mujeres de nuestra carrera, que hace rato hablábamos, no sabemos por qué las ingenierías no se ven tan agraciadas en número de ingenieras, pero las ingenieras que hemos estado teniendo en la carrera y que han egresado, yo creo que han hecho buen papel y mejor aún, ahora que salen a su campo laboral, también les está yendo muy bien allá afuera a las ingenieras.
Claro. Vamos a empezar con Ana Cristina. Ana Rebeca, ¿sí?
Sí.
Perdón. La maestra Ana Cristina estuvo aquí la semana pasada, por eso me cruzó el cable. Pero bueno, Ana Rebeca, usted nos comentaba que es estudiante de noveno semestre. ¿De dónde es originaria? ¿Cómo es que llega a Cunorte? ¿Por qué decide estudiar esta ingeniería?
Bueno, vengo de Tepechitlán, Zacatecas, es el lugar más reciente que he vivido, y desde niña me acuerdo que siempre me ha gustado los movimientos, pues los objetos que se mueven, que de alguna manera tienen algún mecanismo que podemos observar, pues el funcionamiento. Entonces ya a la hora de la hora, cuando dicen, no, ya tienen que buscarse una carrera o qué van a estudiar, sí dudé, sí pensé, dije, pues como que me llama, y llegué aquí a Cunorte, a Conoce Cunorte, donde el coordinador de la carrera nos expuso pues cómo se trabaja en la carrera y me gustó, me llamó, dije pues de aquí soy. Entonces pues sí, entré, ya llevo varios semestres aquí, he avanzado y me ha gustado mucho. Conforme he estado en la carrera he descubierto que verdaderamente me gusta, desde el principio al final lo he disfrutado y pues planeo seguirle más adelante, todavía egresando, buscando algo más profesional todavía.
¿Un posgrado tal vez?
Un posgrado, robótica probablemente.
Excelente. ¿Qué tan pequeña era cuando empezó a descubrir este gusto por...?
Uy, desde que tengo memoria más o menos. Mucho me hacen énfasis de que yo me pasaba armando y desarmando cosas, destruyéndolas para ver qué hacían. Porque sí, más o menos unos 8 años es donde yo me acuerdo, pues, que sí, que lo hacía. Pero sí me lo recuerdan bastante y todavía en la actualidad lo sigo haciendo. Ya no las destruyo, ya es con más cuidado.
Ahora
pero
las arregla.
Sí, ahora sí. Ya se siente bonito cuando me dicen, oye, esto no me funciona, ¿me puedes ayudar? Y yo, ah, claro. Y pues de alguna manera termino arreglándolo, entonces.
Muy bien. Diana Patricia, usted, ¿de dónde es originaria? ¿Cómo es que llega a Cunorte? ¿Y por qué decidió estudiar esta ingeniería?
Bueno, yo soy originaria aquí de Colotlán. Pues desde, no soy nacida aquí en Jalisco, pero desde que soy bebé mis papás aquí vivieron y pues aquí nos quedamos. Y bueno, yo decidí estudiar la carrera porque cuando estaba en la prepa llevé un bachillerato tecnológico, entonces ya tuve este primer acercamiento con el área de las matemáticas, de la física, de la química, entonces ya traía como un previo. Y cuando se llegó la hora de ir viendo qué carrera, qué centro, a dónde o qué vas a hacer, yo me acuerdo bien clarito cómo platicaba con mi papá y él me decía, es que busca algo que te guste, pero que te vaya a dar de comer también. Entonces fue donde empieza toda la investigación. Yo estaba así de, no, si me voy a ingeniería química o me voy a civil. Y ahí estaba, ¿no? Como que buscando y me decía, papá, no, pues aplica donde tú quieras, nosotros te apoyamos. Y bueno, me encuentro el programa de ingeniería mecánica eléctrica y dije, órale, o sea, sí, te saca de tu zona de confort, porque sí había muchos temas que, obvio, llevas un bachillerato tecnológico, pero no son materias tan avanzadas o no lo ves tan a fondo. Entonces fue donde dije, no, pues esto es algo que obviamente me va a retar, pero soy del tipo de personas de que si no siento que algo me reta, pues no le presto atención, no le pongo interés, me la llevo como, sí. Entonces dije, bueno, es que no es cualquier decisión, es algo ya más importante, al igual que Rebeca cuando era niña, mi mamá decía, es que ¿por qué todo lo tienes que romper? Y yo así de, Y realmente, pues uno no entiende a esa edad, ¿no? Yo pienso que ya cuando eres más grande, que ya es un poquito más de introspección, pues dices, ay, por eso era como era. Entonces, pues básicamente fue así por el interés de las materias, de conocer un poquito más, y pues también que es una carrera muy cotizada, es una carrera que realmente hay un gran campo laboral, y pues buscándole obviamente puedes ejercer a muy buena manera y tener un crecimiento tanto profesional como personal.
Claro. Doctor Gutiérrez, ¿qué ha hecho para que esta licenciatura, bueno, esta ingeniería más bien, sea exitosa? Hemos platicado con varios estudiantes, hay varios chicos participando en proyectos y colaboraciones en otros campos además, y están haciendo un muy buen trabajo. ¿Cuál ha sido la clave?
Pues aquí lo primero que empezamos cuando nos tocó, me incluyo y todavía un par de profesores más, nos tocó llegar al inicio de esta carrera aquí en CUNORTE. Nosotros veníamos con un perfil, sí veníamos de docencia, pero también traemos un perfil de que muchos años estuvimos en la industria, en los fierros, como normalmente yo hago referencia con los estudiantes. Y eso yo creo que todos los profesores, porque somos varios que tenemos ese perfil, que son los profesores que están más en el perfil propiamente de la carrera, o sea, los que ya dan las materias de especialidad. Todos han tenido experiencia en la industria, muchos siguen teniendo experiencia en la industria, algunos todavía. Entonces, eso nos ha permitido a nosotros tener una visión tanto de la forma de enseñar y de lo que ellos se van a encontrar allá.
La práctica, la
realidad. Incluso eso nos ha permitido a nosotros que en nuestros laboratorios el equipamiento se vaya haciendo no con equipo didáctico propiamente, sino con equipo industrial y equipo real que se van a encontrar allá. Obviamente algunos sí con unas adaptaciones por cuestiones de seguridad para hacerlo un poco más didáctico, pero todo es equipo real. Sí, entonces eso ha permitido que la visión que nosotros tuvimos o la visión que nos da al haber estado en la industria nos ha permitido poder generar ideas y proyectos tal vez en los que podemos insertar a los muchachos, porque somos creyentes que quien que debe de aprender ahora son ellos y los tenemos que involucrar y los tenemos que jalar y los tenemos que traer. Eso ha permitido que tengan muchachos en proyectos de investigación o que sus propios proyectos resulten con alguna pequeña publicación o con una gran publicación en algún evento internacional o nacional, o que sus prototipos que están desarrollando permitan venir a otros estudiantes a seguir trabajando en ellos. Entonces eso ha permitido esa visión de que realmente lo que están aprendiendo lo puedan aplicar. Eso ha permitido que ellos se estén insertando y les guste la carrera prácticamente, ¿no? Porque al final de cuentas es lo que creemos. Nosotros vemos a los muchachos que andan entre ellos en sus grupos, no los vemos serios, no los vemos apartados, todos andan juntos, todos andan echándose, como luego dicen, conviviendo, echándose carrilla entre ellos. Los vemos en el laboratorio, hay veces que a las 10 de la noche ahí están en el laboratorio. Uh-huh. O sea, ya a estas generaciones ya les tocó, a las primeras no teníamos laboratorio, a estas ya les tocó. Y para ellos ha sido como un lugar hasta para irse a pues a, no tanto a recreación, pero sí les ha permitido ir y empezar a hacer, construir, y lo mucho o poco que tenemos, pues le están sacando el polvo, ¿no? Le están usando el equipo. Entonces, esto también ha permitido que ellos mismos vayan insertándose. Y aparte, la administración yo creo que también ha tenido una visión de permitir y de llevarnos hacia un enfoque que el muchacho aprenda algo, algo que le gusta, que haga lo que... El proyecto de investigación lo orientamos, porque no somos expertos tampoco en todos los temas de investigación, pero sí tenemos la visión de poderlo orientar. ¿Sabes qué? Pues búscale por acá. Búscate este autor o este artículo, a ver qué encuentras por ahí. Y eso ha permitido que los muchachos tengamos gente que está haciendo investigación, chavos que ya están en la industria, egresados que están en la industria, les está yendo bien, están en la industria alimenticia, en la industria minera, en área de proyectos. Entonces, ha permitido que también se desarrollen un poquito en esa parte. Claro. Y vemos la dinámica, ¿no? Los vemos en sus aulas, ¿no? Yo veo que aquí los muchachos de mecánica se conocen los de primero y se conocen hasta noveno, o sea... Ahí, aunque no sea una convivencia real de todos los días entre todos los semestres, pero sí se identifican en qué semestre está, sí se conocen. Entonces también eso ha permitido que los vayan jalando, o si se va quedando atrás, pues fácilmente el que se queda atrás, porque también ocurre, el que se queda atrás, pues fácilmente se inserta en el grupo de la generación que va atrás, no hay ese trance de que se siente como que...
Sí, ya se conocen.
Que ya se conocen. Eso ha permitido también una dinámica diferente de trabajo entre los muchachos.
Claro. Con respecto a lo que mencionaba de los laboratorios, a ustedes, Diana y Ana, les tocó el lugar, porque no era un laboratorio en sí, sino el lugar donde estaba toda la maquinaria, y ahora están los laboratorios de ingeniería. ¿Qué opinan acerca de este cambio? ¿Cómo se sienten en esos laboratorios y estas nuevas instalaciones?
Bueno, en realidad ha sido una transición bien grande, porque anteriormente a nosotros nos tocó llevar la materia de laboratorio para procesos de manufactura, que fue cuando nos tocó soldar, utilizar el torno. Entonces, pues nos tocó estar ahí abajo en donde era agronegocios. Y realmente, pues, o sea, la verdad estuvo muy padre, salíamos tardísimo y todo, pero ahora el tener el laboratorio como tal, pues es de mucha ayuda, porque a veces uno está haciendo un proyecto de algo y tienes ahí toda la mano, la herramienta, qué ocupó esto, inclusive como usualmente ahí hay más profesores trabajando y la mayoría de proyectos involucran no nada más una materia, sino varias, es mucho más fácil incluso tener ayuda de, oiga, profe, tengo una duda aquí, e inclusive hay sugerencias, siempre hay más gente trabajando de todos los semestres. Entonces también es una apertura, pienso yo, que para los que vienen de semestres más abajo, ver lo que nosotros, que ya vamos a salir o que estamos un poquito más avanzados, estamos haciendo para decir, ah, mira, yo puedo hacer esto, yo le mejoraría esto, inclusive darnos sugerencias y retroalimentaciones. Entonces, la verdad, la instalación del laboratorio creo que es algo muy positivo en muchos aspectos, o sea, tanto en aspectos prácticos como tener un todo, llevar un reglamento, llevar esta parte también de la seguridad industrial, porque los accidentes están a la orden del día y también ayuda mucho a hacer esa conciencia para proteger tu integridad física. Y pues también está la parte del aprendizaje, que es algo integral como tal.
Sí, de hecho, pues lo que fue allá en el laboratorio de agronegocios, pues fue un cambio venirse acá a la instalación que tenemos ahorita, porque no sabía, al menos por mi parte, no sabía con todo el equipo con el que contábamos. Y pues de pasar de un espacio tan pequeño donde todo estaba amontonado y hasta teníamos que turnarnos a un espacio ya más grande donde ves a muchas personas trabajando y en diferentes áreas, motiva más, emociona más y hasta te acercas. ¿Qué están haciendo? No, pues esto así, esto así. Y amplías la visión, vaya, ocupas como que de alguna manera lo que ven los otros, lo puedes observar tú y dices, ay, mira, esto puede funcionar, esto no. Y pues está bien, está chido realmente.
Claro, muy bien, Ana. Ahorita platicamos un poquito más acerca de eso. Ha llegado el momento de hacer una breve pausa en QNorte Conciencia. Enseguida regresamos.
La mayoría de los resultados e ideas científicas son esencialmente sencillas, pero deben ser expresadas en un lenguaje comprensible para todos. Albert Einstein. Enseguida regresamos. Estamos de regreso para continuar nuestro diálogo con la ciencia. Sigue con nosotros.
Hola, estamos de regreso en CUNORTE Conciencia. Recuerden que esos comentarios y dudas son importantes para nosotros. Por favor, escríbanos a cunorteconciencia@cunorte.udg.mx. Y ahora continuamos nuestra plática con Juan Carlos Gutiérrez Villegas, Ana Rebeca González Muñoz y Diana Patricia Cortés del Real. Ana Rebeca, nos estaba comentando que siempre le ha estado interesado el armar, desarmar y todo esto. ¿Cómo se sentía durante la pandemia cuando tuvo que dejar el laboratorio y alejarse de CUNORTE?
Ay, muy mal, porque la escuela, o sea, fue todo virtual y con respecto a prácticas y todo, los proyectos que teníamos que entregar, pues era en línea, de todas maneras teníamos que grabar alguna evidencia, pues era difícil porque no se cuenta con el equipo en casa. Y todavía tenías que buscar pues un lugar donde ya sea o que te lo prestaran o que te dieran chance o que lo hicieran, pero pues no alcanzabas a comprender de todo el proceso o de plano no sabías qué onda, porque sí me tocó entregar un proyecto, una turbina en ese momento. Yo no supe cómo hacerlo, no tenía idea ni bases ni nada, o sea, sí lo que es la materia pues en sí, pero de cómo llevarlo yo a
lo físico. O sea, lo teórico sí lo conocía.
Ah, sí, lo teórico sí lo entendía, pero cómo aplicarlo yo a lo práctico, ahí fue donde me bloqueé y batallé bastante para hacerlo. Y pues ya ni compañeros tenía, porque pues todos éramos de todos lados. Claro. Y fue muy complicado en la pandemia, pero ya afortunadamente una de las materias más interesantes o que más me gustó fue laboratorio de procesos. Ya lo pudimos regresar aquí al laboratorio, entonces ya fue cuando empezamos a meternos un poquito más y pues a trabajarle más.
Claro. Diana Patricia, ¿y usted cómo se sintió durante la pandemia que tuvo que dejar CUNORTE y los laboratorios?
Uy, no, pues sí, fue un sufrir, la verdad. Es que era más complicado. Por ejemplo, usualmente era de buscar un simulador o buscar la manera de ingeniártelas para poder hacer X o Y proyecto, porque aún así teníamos que ver la parte, o sea, que complementar esta parte teórica con la práctica. Y además creo que sí, bueno, en particular a mí sí me llama la atención toda esta parte de investigación y la mayoría de, o sea, la mayoría de ideas o de posibles proyectos que se me han venido a la mente han sido, pues, cuando lo estás aplicando, ¿no? O sea, muchas veces uno es cuando dice, ah, mira, yo podría mejorar este proceso, o se podría tomar esta alternativa. Entonces, a pesar de que todos los profesores estaban en disposición a dudas o algo que uno quisiera comentar, pues no es la misma comunicación, porque a veces uno no tiene las palabras adecuadas como para describirlo y está, no, y así, y haciendo ademanes. Y de alguna manera los maestros nos entienden. Entonces, no hubo este acercamiento. Yo pienso que bastantes de mis compañeros nos sentimos en la misma posición de frustración de no poder complementar este conocimiento con la parte práctica, porque la mayoría somos de aprendemos hasta que metemos las manos. Claro. Y también con la apertura de la investigación. Entonces sí, no me gustó.
¿Qué hicieron, doctor Juan Carlos, durante la pandemia ustedes como académicos, sobre todo en estas materias que necesitan que los estudiantes estén trabajando, ¿no? Con las manos encima de lo que se está haciendo. Pues, y la segunda parte sería, ¿aprendimos o aprendieron cómo sobrellevar un posible segunda pandemia o una situación como esta, ¿no? Que ojalá no se vuelva a presentar, pero
yo creo que como ellos les dicen, tanto Ana Rebeca como Diana, yo creo que fue un proceso difícil para todos. Yo creo que también los maestros también fue muy difícil adaptarnos a un esquema de trabajo diferente, que aunque en términos generales pensaba en todo el mundo creyó que CUNORTE estaba más adaptado a este trabajo en línea que cualquier otro centro, pero a la vez, pues no, realmente estamos, y malos de ingeniería, estamos muy acostumbrados a trabajar en la parte presencial, uh-huh. ¿Sí? En los números, en el pizarrón, en las explicaciones en ese rato, las prácticas, las máquinas, irnos allá donde esté. Aunque como bien dijeron, antes de pandemia teníamos el laboratorio un poquito improvisado, pero era funcional, uh-huh. Allá donde estábamos, pero sí fue muy complicado. Fue complicado adaptarnos a la tecnología también nosotros. Tuvimos que saltar de transmitir una clase dándole a la cámara donde estábamos escribiendo en una hoja para los ejercicios, porque eran ejercicios. ¿Cómo nosotros explicábamos un ejercicio, resolver una metodología de ejemplo, circuitos eléctricos, ¿no? pues es muy complicado. Luego, pues ya fuimos encontrando otras herramientas, fuimos encontrando simuladores. Entonces, y también, hay que decirlo, fuimos aprendiendo a usar todo este tipo de videoconferencias, porque al principio también para nosotros fue complicado. Y sí, sabemos que nos fue complicado la parte práctica que les ha faltado, que les faltó en estos prácticamente 2 años, año y medio a nuestros muchachos, ¿no? Hubo generaciones que los vimos en quinto y no los vimos en presencial hasta el día de su egreso, ¿no? Sí. Que no los volvimos a ver. Fue muy difícil para ellos. Ahorita lo que tratamos con los que tenemos es tratar de recuperar algo. Estamos empezando con la dinámica de cursos extracurriculares por las tardes, ofrecerlos a los estudiantes para que de alguna manera a ver si podemos recuperar los que tenemos aquí todavía que les tocó pandemia, pues a ver si los podemos insertar al laboratorio. Hemos armado algunos cursos, ahorita ya se está impartiendo el tercer curso, entonces como quiera estamos trabajando. Uh-huh. Hemos dado uno de seguridad industrial, otro de impresión en máquina en 3D, en modelos de 3D, y ahorita se está dando uno de utilización de máquinas y herramientas, ¿no? Equipo industrial, normas de seguridad y cómo utilizarlos de manera correcta. Entonces, para tratar de, a los que nos quedan todavía en las aulas, tratar de irlos insertando y cubriendo los huecos que quedó en esa práctica. Si estamos preparados para una nueva pandemia, yo creo que es una pregunta interesante, porque aún y cuando tuvimos la experiencia prácticamente de 2 años, conocemos muchas herramientas, pero de todas maneras yo creo que para ingeniería siempre va a ser difícil regresar a un medio virtual de dar clases. Claro. Las ingenierías siempre yo creo que va a ser complicado. Podemos utilizar los simuladores que nosotros consideremos que son muy buenos, incluso yo creo que muchos maestros aprendimos y conocimos muchos simuladores que podemos utilizar en nuestras clases y que seguramente las estamos utilizando ahorita en nuestras clases. La ventaja de la pandemia es que, por ejemplo, ya no nos da miedo dar una plática, una conferencia, una reunión medio en línea, ¿no? Uh-huh. Entonces, es una ventaja que también nosotros ya obtuvimos. Y ya los alumnos también como que ya están más predispuestos, ¿no? Hay una videoconferencia, es en línea. Ah, bueno, ya se sienten y sí.
Los exámenes en línea.
Los exámenes en línea, ¿no? Entonces,
sí, que todos acaban siendo.
Todos acaban. No, había de todo, ¿no? En la área de ingeniería había de todo, ¿no? Porque normalmente son ejercicios, ¿no? Entonces, sí, hay que rehacerlos y hay que subir la evidencia, como decían en algún momento los estudiantes, ¿no? Sí. Tienen que generar su evidencia para subirlo, ¿no? Sí. Entonces, yo creo que preparados al 100% no lo estamos, pero yo creo que sí tenemos algunas herramientas más. Uh-huh. Que hace más de 2 años que inició esta pandemia y que nos agarró así. Y luego nos fuimos, yo recuerdo, porque a mí me tocó también la del 2009.
Uh-huh. La H1N1.
H1N1. Y todos nos fuimos hace 2 años, un poquito más de 2 años a la pandemia y creyendo que en un mes regresábamos sin problema. Entonces, un mes nadie hizo nada, ¿no? Los estudiantes no hicieron nada, los profesores a duras penas me hicieron algo, entonces todo el mundo creíamos que en un mes y medio regresábamos a clases, ¿no? Sí. El problema fue cuando se acabó el semestre, ¿no? Que no sabíamos qué hacer, ¿no? Sí, entonces yo creo que ahí fue donde ya sí nos empezamos a preocupar los profesores y empezamos a saltar a esa transición, al menos a estar presentes con los estudiantes, ¿no?
Claro.
Con eso. Pero sí es difícil, yo creo que, y seguirá siendo difícil todavía.
Uh-huh. Bueno, Ana Rebeca y Diana Patricia, durante el corte platicábamos de que hubo situaciones divertidas en la pandemia o que les dieron una lección. ¿Podríamos, por ejemplo, Ana, platíquenos algo gracioso de la pandemia o que le ayudó a crecer como ingeniera?
Vaya, no sé si como ingeniera, pero algo que sí noté.
Como persona.
Es que, por ejemplo, yo sí tenía como problemas para mantenerme despierta en clases. Entonces, a la hora.
¿Presencial?
En clases en presenciales, ¿no? Oh. En presenciales me costaba estar despierta. O sea, sí era como que el bultito que está allá era yo, porque estaba dormida. Uh-huh. Y en lo que fue en línea me empecé a mantener un poquito más despierta. O sea, al final de cuentas siempre estaba enfrente de una pantalla, pero estaba más despierta. Y ahorita actualmente, pues ya lo mantengo,
ya
no me duermo, pero sí estoy más al pendiente de las clases y pues está mejor, porque si no me distraigo y comienzo pues a divagar un poquito más, tal vez pues, no prestar atención, pero ahorita sí me ha funcionado y volvemos a lo mismo, ya las prácticas hasta motivan más, porque ya estamos aquí, claro. Ya metemos mano ahora sí, ya manipulamos las cosas, aprendemos más, entendemos más, y por ejemplo en los simuladores muy padres, muy interesantes, pero no se acercan en nada a la realidad, porque viene en el simulador, algo puede decir que está bien, pero a la hora de aplicarlo a lo que es real, nada que ver. O sea, puedes terminar descomponiendo algo que pues cuesta. Entonces, no, pues, por ejemplo, en pandemia, a ver, algo divertido. No sé, por ejemplo, nos llevó a como era en algunas materias teníamos que tener la cámara prendida, era temporada de Halloween. Entonces, a mi grupo lo que se le ocurrió fue, no, pues hay que disfrazarnos de fantasmas. Ahí está que todos nos ponemos una sábana, unos lentes negros, una cachucha, ¿no? Pues, y que nos dice el profesor, muchachos, prendan la cámara, que la prendemos y todos como fantasmas. No, pues que el profesor dice, esos que están de fantasmas, puntos menos. Y todos, no, profe, perdón, era una broma, era un chiste. Queríamos hacerlo reír, es que nunca se ríe. No, bueno, pues... No, queremos hacerlo reír, profe, todo bien, que no sé qué. Y ya de ahí agarramos, sí, como que a los que no se disfrazaron de fantasma les iba a subir los puntos que a los demás nos bajó y todo. No, profe, no los bajó, claro está, pero pues ahí está el momento grabado en todos.
Ese es buen ingenio. Diana, usted.
Cosas divertidas. Bueno, yo pienso que lo más divertido de esto era las partes cuando los compañeros por accidente le picaban y activaban el micrófono.
Ay,
sí, no, o sea, terrible, porque muchas veces era cuando los maestros se ponían estrictos y pues los compañeros renegando que, ah, sabe qué trae, que no sé qué. Y yo así de por WhatsApp, ¿quién es tu micrófono? Sí, yo pienso que eso era de las cosas más divertidas o cuando, bueno, había clases en las que sí se nos permitía como apagar la cámara, entonces también de repente alguien se quedaba dormido y la verdad sí da gracia en el momento. Y pues creo que sería eso.
Claro. Bueno, a pesar de todo esto, ustedes han participado en proyectos de investigación, ¿no? Ya con el laboratorio, sí. el regreso a la presencialidad. ¿Podríamos platicar acerca de qué es lo que han hecho en cuanto a investigación? A lo mejor empezamos con Ana. Bueno, ¿en qué proyectos ha participado? ¿Por qué le han interesado?
He colaborado muy distantemente, así como que más de observadora y un poquito de movimiento en lo que es el biodiesel, pero ya más profundamente participé en producción de biogás. ¿Cómo se llama? Pues sí, vaya, me tocó hacer biogás, de hecho. Uh-huh. Con lo que son diferentes muestras, y así que eran pues desechos de...
¿Con la doctora Olga?
Con el maestro Quiroz, me tocó participar con él. Eran desechos de cerdo, entonces vaya, tuve que ir a buscarlos, meter mano, pues llenar las muestras.
¿Eran heces o desechos del rastro? Okay.
Eran heces. Sí, me tocó. Bueno, no fue muy agradable, pero fue divertido. Entonces, ajá, sí, ya de ahí lo que fue todo el proceso, desde investigar un poquillo, así de qué se trataba, manipularlo y ver los resultados, fue muy interesante, la verdad.
Claro. Vamos a platicar un poquito más acerca de este proyecto, solo que necesitamos hacer un corte de estación y volvemos en breve a CUNORTE Conciencia.
CUNORTE Conciencia. Pláticas para estimular la actividad intelectual. En un momento estamos de regreso. Entendernos a nosotros mismos depende de las ciencias. Estamos de regreso para retomar el diálogo con investigadores. Escuchas CUNORTE Conciencia.
Hola, estamos de regreso en CUNORTE Conciencia. Recuerden que sus comentarios y dudas son importantes para nosotros. Por favor, escríbanos a cunorteconciencia@cunorte.udg.mx. Antes del corte estábamos platicando con Ana Rebeca González Muñoz sobre los proyectos de investigación en los que ha participado y nos comentaba acerca de este biogás, uh-huh, y algunas experiencias extrañas para conseguir la materia prima, ¿no?
Sí.
¿Hasta dónde han llegado estos proyectos? Bueno, nos platicó del biogás, también sobre el biodiesel, pero ¿hasta dónde llegó el proyecto de biogás y qué ha hecho en la parte del biodiesel?
El biogás pues fue meramente aquí de investigación para CUNORTE, para lo que fue un concurso de carteles.
¿En el seminario permanente de investigación?
Sí, ahí.
Ah, ok.
Básicamente pues me ofrecieron la oportunidad de participar y yo lo tomé, pero pues para ello obviamente tenía que realizar pues la práctica y fue muy interesante, más que nada pues le digo, por lo el procedimiento que tuve que realizar desde llegar a un rancho y preguntarles, oiga, no, pues estoy trabajando en un proyecto, necesito ver, bueno, quisiera saber si me dejaba recolectar algunas heces, y me, pues sí me dieron chance, un poquito sacados de onda. Me dice, pues, ¿qué tipo de proyecto haces? Y yo, ah, no, pues es más para producción de biogás, ver qué tan factible sería, y con qué diferentes mezclas podemos meter para obtener mejores resultados. Uh-huh. Y pues sí, o sea, fue muy interesante.
¿Qué fue lo que encontró? O sea, ¿qué tan efectivo es o...?
Es muy efectivo, eficiente, no pero sé. Más que nada por las mezclas, por ejemplo, lo que fue con agua y plantas secas, plantas recién cortadas, y no me acuerdo, y una era mezcla de secas y otras cortadas, o sea, eran así. Fue más efectivo con las plantas secas, o sea, lo que eran las heces, una mezcla de agua y un poquillo de plantas. Uh-huh. Producía más biogás, más que nada por los... ¡Ay, se me olvidan! Pero los, ¿cómo se llama? Microorganismos, pues, que se encuentran en las heces, eran los que se alimentaban, vaya, de estas hierbas y producían un poquito más de gas. Para, ¿cómo se llama? Corroborar esto era con un medidor que en ese momento, pues, no se contaba, así que fue más o menos al tantiómetro y un globo. Ajá. Porque, pues, pandemia, me tocó ahí realizar el proyecto. Y fue el que dio más resultados, al contrario de otros que apenas se inflaba el globo, de plano nada, así como que nomás estaba de adorno. Uh-huh. Y pues sí.
Que bueno, fue parte del ingenio, ¿no? Para poder medir la producción.
Buscar la manera.
¿Llegó a encenderse? O sea, ¿podía encender este biogás?
No corrí el riesgo porque, como le digo, tenía heces, entonces hasta destaparlos para mí fue como de no quisiera y fue... Uh-huh. Pero nada más en sí era para mera producción, o sea, no tanto para ver la utilidad, sino hasta qué tanto podemos producir y cómo.
Ok, entiendo. ¿Quién más participó en este proyecto? ¿Solamente usted o...?
Yo y con la colaboración, bueno, la...
¿Supervisión?
La supervisión del ingeniero Quiroz, del maestro Quiroz. Uh-huh. Nada más.
¿Y sobre el proyecto del biodiesel, qué participación tuvo, qué ha hecho?
Es más...
Porque, de hecho, recientemente le dieron el reconocimiento, ¿no?, a este trabajo de investigación en la red universitaria, ¿no?
Sí, es más que yo voy a ver, o sea, yo la verdad es que voy a involucrarme ahí un poquillo a ver cómo se mueve, cómo le hacen las mediciones, básicamente cómo se produce, pero yo así, tal cual he metido mano, no es como que reconocido, o sea, yo es para aprender. Básicamente.
Imagino que está en sus planes el involucrarse en este proyecto.
Si se da la oportunidad, a lo mejor y sí, pero ahorita pues quienes, mis compañeros que están ahí, pues tienen el trabajo, vaya.
Ya. ¿Y ha participado en algún otro proyecto de investigación? O,
desafortunadamente o todavía no.
¿En qué le gustaría participar? Porque sé que hay, así como menciona biogás, biodiesel, también hay cosas de robótica y... no sé, manos que seleccionan cajas y cosas así, ¿no?
Efectivamente. Sí, ahorita pues de investigación no he tenido información al respecto de lo que se vaya a hacer o de que alguien esté intentando hacer algo similar, pero pues participación quisiera tener.
Claro. Diana Patricia, ¿cuál es su experiencia en proyectos de investigación aquí en CONORTE?
Bueno, como tal, en proyectos de investigación he participado en dos. Uno fue de temple para navajas de corte. Ese proyecto fue una idea que se me dio en segundo semestre en la materia de materiales cuando llegamos a la parte de aleaciones de metales. Es lo bonito de la carrera, que uno mientras va avanzando o llevas materias, pues empiezas a obtener información y cada vez vas relacionando pues con tu entorno. Entonces, un día yo le pregunté al profe, oiga, profe, es que mire, venden navajas de corte para uso artesanal, o sea, diferentes usos, y pues, o sea, las dan muy caras, hay unas que están muy caras, hay unas que están más baratas, y pues, no sé, dicen que es como secreto de fabricación la aleación que tienen, sin embargo, pues yo creo que las propiedades son muy similares. Lamentablemente, después de eso... pues yo estaba en segundo semestre, la pandemia se vino en cuarto semestre, pero durante ese lapso de tiempo igual se nos empezó a involucrar en proyectos de materias como tal, entonces absorben demasiado tiempo. No es como tal un proyecto de investigación, sin embargo, pues también uno se tiene que educar al respecto, entonces fue algo que dejamos. y hasta ahora que volvimos de la pandemia se llevó a cabo. Y pues ya descubrimos que básicamente la diferencia entre una navaja más cara, una más baja, es la misma. O sea, la aleación es la misma, tienen el mismo porcentaje de los diferentes aleantes, nada más lo que cambia es el tratamiento térmico que se le da. Y pues básicamente se pueden igualar esas condiciones con un tratamiento térmico de una navaja barata a una cara. Y fue muy interesante, en ese proyecto fue asesorado por el maestro Quirós, pero también trabajó un compañero que ya egresó, que se llama David, y la doctora Itzel también nos apoyó con todo ese proceso. Y otro proyecto...
Perdón, ¿qué tanto avanzaron? ¿Lo presentaron en algún evento?
Sí, ese proyecto se presentó en el seminario de investigación también.
¿Permanente de investigación?
Ajá, se presentó de hecho hace unas semanas apenas.
Sí, hace poquito, ok.
Y pues hasta ahí ha parado. La intención originalmente, antes de la pandemia, era presentarlo en otro congreso ya a un nivel un poquito más internacional, pero pues no se pudo.
Claro. ¿Hasta dónde han llegado? Porque, bueno, esto suena, además de la parte de ingeniería, a una oportunidad de negocio.
Claro. ¿No? En este momento solo se ha planteado pues como un análisis y como una mejora, sin embargo... Al menos yo sí tenía así como planteado indagar un poquito en más, como meter una nueva aleación para mejorar algunas otras cosas, porque se hacen pruebas de dureza, de durabilidad, etcétera. Uh-huh. Entonces sí es algo que me gustaría hacer, porque también hay una gran oportunidad de negocio, como usted lo menciona.
Claro. Bien, ¿y en qué otro proyecto o proyectos ha participado?
Realicé investigación sobre secado solar. En este caso se planteó más que nada en cuanto a herbolaria mexicana. Es decir, así, pues sí, infusiones y todo, de las cuales lo más usual es que se utilicen plantas secas para su conservación. Y pues en ese realmente se hizo una comparativa con un secador solar convencional a un horno eléctrico. Entonces ya nada más se hizo variaciones para ver cuál era más eficiente o cuál era mejor para obtener los resultados, porque lo que se busca cuando se hace un secado solar es mantener las propiedades en cuanto al olor y las propiedades, en este caso porque eran más como para relajación y ese tipo de situaciones.
¿Relajación?
Bueno, sí, como relajantes para calmar ansiedad.
Relajación. Las hierbas, ¿no?
Ajá.
Okay.
Sí, como en este caso se secó lavanda, romero, ese tipo de plantas que solemos tener en casa. Uh-huh. Y pues nada más buscábamos mantener las propiedades tanto de olor como de coloración. Uh-huh. Y lo mejor fue en un secador solar indirecto.
Wow. ¿Y qué tal con respecto al tiempo?
Con respecto al tiempo, nosotros pusimos un tiempo de una hora. Estuvieron en un horno eléctrico. Aquí lo interesante más que el tiempo, pues obviamente eran las temperaturas, porque uh-huh. en el secador solar, en un día óptimo para secado, se alcanzaban temperaturas de hasta 80 grados más o menos. Entonces sí, si lo compensamos con el gasto energético que tiene que ver un horno, sí, a un secador solar, que es un recurso que está ahí, pues creo que es mucho más rentable.
¿Usted participó en el diseño del secador?
No, en el diseño del secador no. Aquí nada más yo participé en los tratamientos que se dan el secador y como en buscar en qué más se puede utilizar.
Uh-huh. ¿Esto fue, me imagino, con la doctora Betty? ¿O?
Sí, con la doctora Beatriz.
¿Y lo presentó en el congreso?
El congreso es ahora en noviembre, empieza el día 21, entonces es algo que apenas se va a presentar.
¿Y usted va a ir a presentarlo?
Sí.
¿En dónde?
En Campeche.
Wow. ¿Cómo se siente?
Nerviosa.
Doctor, ¿qué hace la coordinación para estimular a los estudiantes a que hagan investigación? No son, algunos son proyectos como que iniciales, ¿no? Preliminares, estudios preliminares, otros ya van más avanzados. Pero ¿cuál es la clave en usted como coordinador para motivar a los estudiantes y las estudiantes a que participen?
Pues muchos de estos proyectos están directamente relacionados con la actividad de investigación de muchos de los profesores. Entonces, algunos profesores, como el caso de la doctora Castillo, todos tienen algo de financiamiento para propiamente hacer el proyecto. Desde la parte de la conexión que le toca es ver las necesidades de los estudiantes. Entonces, por ejemplo, en todo este tipo de eventos, No nada más ellas, algunos otros estudiantes que también han asistido a eventos, no nada más aquí en CUNORTE, como el caso del seminario, que siempre tenemos algo que presentar los de ingeniería, para asistir a eventos un poquito más foráneos, tanto nacionales como internacionales. Pues buscamos los medios para que propiamente el estudiante sea el que vaya y lo presente.
Claro.
Este año pues no hubo mucho dinero, solamente se logró que hasta ahorita, falta todavía que cerre el año, que ya está complicado, pero hasta ahorita sí, tres de sus compañeros de ellos mismos fueron también a un evento internacional a mostrar sus resultados. Entonces, nosotros de la coordinación obviamente sí estamos enterados de todo lo que están haciendo, tratamos de ir ahí al momento de la evaluación, tratamos de darles, como ellos dicen, a veces llega un maestro y no es metiche, llega y nos dice, oye, ¿sí, por qué no le haces por acá? Y a veces alguien dice, pues, ¿por qué llega y me dice? Pero alguien dice, ah, caray, pues tiene razón, ¿no?
Sí.
¿Por qué no le busco por acá? Tratamos de, yo no estoy directamente con ellos, pero sí trato de enterarme qué están haciendo. Y en cuanto a los apoyos, pues les digo, tratamos de que si ya tienen un producto que pueden presentar en algún evento fuera del centro, buscámoslo, ahora sí que empezamos a gestionar para conseguirles algo de, pues, el apoyo para que asistan a presentar sus proyectos. Algunos otros, bueno, en ocasiones tratamos de conseguirles algunos recursos, que está complicado de repente, pero sí tratamos de conseguirles algunos componentes, buscar componentes o a recomendación de los profesores, decir, ¿sabe qué? Ahora nos va a faltar este equipo que podemos usarlo en este proyecto. Entonces, cuando viene la época de, o hay la oportunidad de comprar algún equipo, pues bueno, ya lo compramos con ese enfoque también. Que sí, obviamente los laboratorios de ingeniería son laboratorios de docencia, pero también de repente hay la oportunidad y tratamos de buscar el equipo un poco más especializado. Lo que decía Diana, le hicimos pruebas de dureza. ¿Con qué lo hicimos? Ah, pues aquí tenemos un durómetro.
Uh-huh.
Entonces se adquirió el durómetro y ella le hizo pruebas de dureza a todos los materiales que tiene. Todavía nos faltan algunas cosas, pero por ahí andamos tratando de apoyar para que hagan sus experimentos.
Claro, ahorita le voy a hacer una pregunta relacionada, solo que tenemos que llevar a cabo una breve pausa en CUNORTE Conciencia. En un momento más, continuamos.
Para que la ciencia sea útil, es necesario comunicar sus resultados. En un momento, estamos de regreso. Para revolucionar nuestras vidas, es necesario entender a la ciencia y a la tecnología. CUNORTE Conciencia. Pláticas para estimular la actividad intelectual. Estamos de regreso.
Hola, estamos de regreso en CUNORTE Conciencia. Recuerden que esos comentarios y dudas son importantes para nosotros. Por favor, escríbanos a cunorteconciencia@cunorte.udg.mx. Antes del corte estábamos platicando con el doctor Juan Carlos Gutiérrez sobre el apoyo que reciben los estudiantes de Ingeniería Mecánica Eléctrica para asistir o participar en eventos. Pero maestro, me gustaría preguntarle cuál es su punto de vista acerca de la falta de apoyo por parte del gobierno hacia la Universidad de Guadalajara y si esto afecta las actividades para la formación en la parte de investigación de los estudiantes en ingeniería.
Gracias, doctor. Yo creo que este es un tema polémico para mucha gente, pero yo creo que aquí lo que tenemos que hacer es informarnos y realmente saber cómo está la distribución del ejercicio del gasto hacia la Universidad de Guadalajara. Obviamente, cualquier peso más o cualquier peso menos que se deje a la universidad va a impactar directamente los procesos educativos, ¿no? Y más, por ejemplo, hablábamos de que los estudiantes hacen proyectos, ¿cómo los apoyamos? Si a veces la idea es buena y necesitan recurso para llevar a cabo ese proyecto, pues obviamente el recurso quiere decir vamos a construir el prototipo, materiales para hacer experimentación, más equipo para laboratorios de experimentación, incluso hasta, ¿por qué no? Pues tenemos que divulgar nuestros resultados. Entonces también salir a divulgar un resultado a un evento nacional o internacional pues implica gasto, ¿no? Entonces, si ese recurso se va a estar recortando, que se ha estado recortando en términos reales.
Aunque el gobernador dice que la Universidad de Guadalajara recibe mucho más dinero.
Sí, pero en términos reales el ejercicio del gasto por estudiante está disminuyendo. O sea, ahora con la pandemia, ¿qué hizo la Universidad de Guadalajara? empezó a abrir sus puertas y en lugar de la pandemia, en lugar de que nuestra matrícula se fuera reduciendo, como en muchos lados ocurrió, nuestra matrícula, al contrario, estos años de pandemia nuestra matrícula fue creciendo. Aunque en términos absolutos diga que son algunos pesos más que años anteriores que sí ha beneficiado a la universidad, pero en términos reales, para el ejercicio del gasto y para operar por estudiante, ha disminuido. Y si tenemos más estudiantes en nuestra universidad, en nuestras aulas, pues implica más material, implica más energía, implica más mantenimiento, implica más apoyo
académicos de académicos, tiempo completo,
¿no? Ocupamos más maestros, más plazas. Entonces, todo eso implica que, pues obviamente, con el presupuesto que como él dice, ha ido creciendo, pero en términos reales no está impactando donde debe de impactar. Uh-huh. Ahora, la Universidad de Guadalajara, desde las políticas federales, critican mucho la Universidad de Guadalajara porque tiene un número alto de gente que no puede ingresar a muchos centros universitarios, ¿no? Cuando la política federal es que debemos de atender a todos los que solicitan educación. Uh-huh. Pero si no tenemos espacio, no tenemos aulas, no tenemos materiales, no hay docentes, difícilmente vamos a poder apoyar. Y con este tipo de reducción en términos reales del gasto, pues difícilmente vamos a llegar a poder atender. Ya quisiéramos atender con la reducción que se está proyectando, ya quisiéramos atender más estudiantes, ¿no? Ya quisiéramos atender a los que ya tenemos ahorita inscritos. Claro. Porque ellos necesitan material, necesitan salir a viajes, o sea, y muchos de ese tipo de apoyos, pues yo creo que se va a ir reduciendo desafortunadamente para los muchachos, ¿no? Y más, por ejemplo, nosotros estamos en una región que estudiamos una ingeniería, pero desafortunadamente no hay industria. Entonces, para que entren y meterlos a esa dinámica, tenemos que sacarlos a donde hay industria, a que las conozcan, a que vean los procesos, a que aprendan otro tipo. Entonces, lo primero que se va a ir recortando en actividades, seguramente si hay un recorte en el dinero, pues va a ser ese tipo de actividades que van a ir a impactar, a lo mejor no en la pintura del edificio este año, pero lo que sí va a impactar directamente es en el proceso de formación del estudiante. Y eso es grave, ¿no? Eso es grave. Yo considero que pues se debe hacer un análisis, en términos reales de lo que se está aportando y de las actividades que está realizando la Universidad de Guadalajara con los estudiantes. Si es un problema crítico, si es un problema que se ha transformado en político, pero desafortunadamente los que nos vamos a ver afectados van a ser primero los estudiantes y luego los profesores, y al final de cuentas se va a ver impactada la sociedad del estado de Jalisco, ¿no? Es un problema que yo creo que pues hay que sentarse y ver la mejor manera de poder recuperar esa parte de financiamiento, porque la universidad sí está comprometida con el estado, ¿no? Uh-huh. Y ahí está en términos reales, más matrícula cada vez, ¿no?
Por supuesto. Ana, ¿cómo se siente usted de haber ingresado a esta ingeniería? En el sentido de que es poco común, ¿no? Las mujeres en ingenierías. ¿Cómo se siente usted?
La verdad es que
ahora que está a punto de graduarse además, ¿no?
La verdad es que muy bien, sí, al principio es un poquito extraño porque, de hecho, no entré con Diana, entré un poquillo antes. Entonces, en ese grupo era nada más yo, entre puros compañeros. Uno sí se siente así como de, ay, como que qué raro, ¿no?, es estar aquí. Pero conforme fui pasando, pues, el tiempo, los semestres, nos acomodamos bien. Al final de cuentas, no se nota realmente una diferencia. Somos todos compañeros, nos llevamos bien, colaboramos todos juntos. Y al menos por mi parte, yo he sentido mucho apoyo por mis compañeros. O sea, cuando ven que de repente algo se me dificulta, no le hallo bien, ellos sin problema llegan y me ayudan. Así como, no, mira, es mejor que lo hagas así, que asá.
O usted le ayuda a ellos también.
O yo a ellos, las pláticas, inclusive dentro y fuera de la escuela, ha sido muy interesante compartir y pues aprender, o sea, todos juntos. Y pues la carrera en sí, como le digo, siempre me ha motivado, entonces conforme voy avanzando todavía más, así que todo muy muy bien, muy chido.
Diana, ¿y usted cómo se siente ahora que está a punto de terminar, de haber elegido?
La verdad es que muy feliz, muy feliz. Es una carrera que realmente me ha dejado mucho, he aprendido mucho, he crecido mucho. Y también, o sea, la convivencia en sí con todos mis compañeros, tanto del aula como de otros semestres, creo que es algo muy bonito, porque en realidad siempre hemos sido como un equipo. Entonces, por ejemplo, cuando yo entré, éramos en mi salón, entré yo y otra muchacha, la muchacha pronto se salió, entonces me quedé yo con todo mi grupo, éramos dos salones, más adelante nos juntan, y siempre ha habido competitividad, pero ha sido una competitividad muy sana, en el sentido de ir mejorando, de entregar cosas cada vez mejor, como le menciono, siempre se entregan proyectos para diferentes materias para poner en práctica todo. Entonces, siempre ha habido apoyo tanto de mi parte hacia ellos como de ellos hacia mí. Entonces, todo ha sido muy bonita la convivencia en general y me siento muy cómoda y muy feliz.
Además de que, por ejemplo, como dice Diana, dentro y fuera, compañeros dentro y fuera del aula, todos los semestres. O sea, aquí, de hecho, me tocó, bueno, al menos me di cuenta, me dio gracia, que, por ejemplo, en primeros semestres me ayudaron unos de noveno. O sea, ya como a partir de tercero empecé a saber un poquito más de prácticas. Entonces, me acerqué a los de noveno y, oye, disculpa, es que no le entiendo aquí, no sé si podrías darme algún consejo, una sugerencia o algo por estilo. Y sí. Ahora, al contrario, somos los de noveno los que estamos ayudando a los de tercero, los de segundo, cuarto, así. Oye, no, mira, deberías hacer esto de esta manera para que te funcione mejor, o sea, lo mismo. Pero, pues, sí, muy... No sé si es la carrera, el lugar o todo, pero se ha llevado todo muy tranquilo, con todo.
Sí, doctor.
Si me permite, doctor. Es interesante, mire, uno de que lo ve desde acá y cree uno, por ejemplo, que... Históricamente en la ingeniería mecánica eléctrica se ha considerado que es una carrera que no es
dolorosa,
que no es para mujeres, o sea, así de entrada. Claro. Yo creo que en ningún momento yo nunca he pensado que sea así. Sí, efectivamente hay pocas mujeres. En general tenemos un promedio de una o dos mujeres por generación y a veces no terminan la carrera. En este caso, el ejemplo que tenemos de Ana y Diana, pues ellas sí están a punto de terminar su carrera. Ha habido otras mujeres que han terminado su carrera. Pero aparte de la formación que ellas pueden tener como ingenieras, yo creo que ya no hay ninguna restricción allá afuera en el campo laboral para ellas, ¿no? Tenemos una chica que está en una empresa maquiladora en Saltillo, tenemos una chica que está en un área de proyección en Guadalajara. Entonces yo creo que hay áreas de oportunidad igual. La dinámica que se ha visto con ellas, aunque sean pocas mujeres, van a decir, bueno, ¿cómo serán sus compañeros ingenieros pelados y respetuosos? La verdad que no, fíjese, los muchachos yo los veo desde mi postura que estoy como profesor y como coordinador. Yo siempre les digo, son muy respetuosos con ellas, incluso son muy cuidadosos con ellas, o sea, salen a viajes de prácticas, yo veo que las cuidan mucho, salen a fiestas, incluso en fiestas las cuidan mucho a las muchachas, o sea, no son respetuosos con ellas, atienden también, cuando hay observaciones por parte de ellas, las atienden por igual como otro compañero en los proyectos. Incluso yo considero que mis líderes de la carrera son las mujeres, ¿no? Cuando me piden a quién mandar un representante, vamos a mandar a una de sus compañeras, ¿no? Y en sí, todas las mujeres, ahorita no están ellas dos aquí, pero hay otras que están en la carrera. No son muchas, desafortunadamente, pero todas la dinámica siempre, en todos los grupos es así. Y es de mucho respeto con ellas. Sí les ponen mucha atención, yo siempre he dicho, las cuidan mucho. O sea, igual de repente, pues todo el mundo en la convivencia somos de repente mal hablados, pero no groseros con ellas. O sea, claro. Entonces sí les cuidan mucho. Una dinámica curiosa, ¿no? Que yo veo, entonces, mujeres, si hay alguien interesada en la ingeniería, ajá, no tengan miedo.
Justo a eso quería preguntarles a Ana y a Diana. ¿Qué le pueden decir a las chicas o a las niñas que tienen estas inquietudes de desarmar y armar cosas y que a lo mejor están considerando entrar a hacer una ingeniería?
Vaya, no, pues que no tengan miedo, que se animen, realmente vale la pena. Sí, o sea, si realmente te gusta, te llama la atención, si entran pues en una ingeniería vas a descubrir más a fondo y es muy probable que te llegue a gustar más. Y sobre todo, pues sí, cierto, o sea, siempre ha habido ese respeto, aparte pues esa inclusión, porque pues no por ser mujer te tratan diferente, pero sí siempre hay un respeto. Entonces, pues vale la pena intentar, vale la pena hacerlo, realmente.
Diana, ¿qué les
puedes
decir?
Pues definitivamente que sigan lo que quieren hacer, lo que les guste, y que el hecho de ser mujer no es un impedimento para estar en esta carrera. Al contrario, yo pienso que hay una equidad, y eso es lo más bonito, que todos somos iguales, existe el respeto y pues también el apoyo, ¿no? Todos hacemos equipo, todos salimos adelante y pues sin duda que las mujeres también tenemos grandes aportes a este tipo de gremios.
Brevemente, ¿cuáles son sus planes, Ana, Diana? ¿Qué planean hacer al graduarse?
Bueno, pues al graduarnos sigue el siguiente paso, que es realizar las prácticas profesionales. Uh-huh. Posteriormente, pues ya buscar un trabajo como tal. Particularmente a mí me interesa el área eléctrica, pero pues hay más alternativas, no nos cerramos nada más a una.
Sí, efectivamente, las prácticas, la titulación. A mí me interesa más el área de control, de automatización, tal vez un poquito de diseño. Ahorita llevo una materia que se llama diseño y manufactura de CAD/CAM. Hemos estado utilizando mucho el torno y me gusta, me motiva, me emociona moverle. Entonces, si pudiese encontrar algo así, sería interesante. Igual, pues no nos cerramos, cualquier oportunidad es muy buena, pero me gusta mucho la manufactura.
Pues yo las invitaría a un posgrado.
Sí, claro, también un posgrado. Bueno, personalmente sí está en mis planes, me gustaría llegar a ser doctora
en algún momento.
Para impulsar toda esta parte también de la investigación, porque a veces los ingenieros dejamos esa parte de lado, a veces uh-huh. No nos gusta mucho. No es con todos, pero yo sí lo veo al menos en mi salón, con mis compañeros, que es como que no, redactar, buscar. A veces hay interés cuando ya se involucran armando, desarmando y en el proceso, pero así, tal cual como solos, hacer todo un artículo para investigación, de repente lo queremos dejar de lado, nos da flojera. Claro. Entonces sí me gustaría por ese lado.
Excelente. Pues muchas gracias a Ana Rebeca González Muñoz, Diana Patricia Cortés del Real y al doctor Juan Carlos Gutiérrez Villegas por acompañarnos. Doctor, ¿podría darnos su correo electrónico por si alguien tiene alguna pregunta?
Gracias a todos los... Recuerden ya la ingeniería, que es lo conocen como una ingeniería ruda, no es de las rudas, ya no es cuestión de género, ya cualquiera, todos podemos estudiar. Si hay algún interesado en la carrera, pues bueno, pueden contactar al correo electrónico, que es carrera.mecanica@qnorte.udg.mx. Ahí con gusto los atenderemos y seguramente podremos atenderlos ya de manera presencial.
Excelente. Bueno, agradecemos a quienes nos escuchan por Radio Universidad de Guadalajara. Debido a que este es un programa grabado, por favor envíen sus mensajes a qnorteconciencia@qnorte.udg.mx. Los invitamos a que nos acompañen nuevamente en QNorte Conciencia. Gracias, Ana Rebeca. Gracias, Dana Patricia. Gracias, doctor Gutiérrez.
No, gracias por la invitación.
Gracias por invitarnos.
Los resultados científicos pertenecen a todos y deben darse a conocer. Hasta aquí, QNorte Conciencia. Pláticas para estimular la actividad intelectual. Tenemos una cita el próximo lunes a las 12 horas. Te esperamos. Para que la ciencia sea útil, es necesario comunicar sus resultados.